This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Estamos muy alegres de estar con todos y cada uno de ustedes. Realmente que me gozo mucho de estar aquí en este hermoso estado de California. Siempre los admiro mucho porque es muy caro, es muy costoso. Y digo, ¿cómo le harán los hermanos para sobrevivir en California? Pero la gracia de Dios es grande que les provee lo suficiente para hacer ello. Bueno, vamos a ver esta lección que se me ha encomendado. Está basada en Tito. En Tito, en el capítulo 2. Tito, capítulo 2. Y al final de la lección hemos traído algunos obsequios para aquellos que pongan atención y puedan contestar las preguntas que voy a hacer. Hemos traído unos obsequios de Egipto, son unos separadores de papiro y tienen que ver con el inicio de la lección. En Egipto, cuando visitas las ruinas, una de las cosas que te vas a dar cuenta en cuanto a las ruinas es lo que hacían los faraones con el fin, con el propósito de que los pueblos que continuasen los llegasen a conocer y llegasen a saber qué habían hecho ellos en su vida. Específicamente en Egipto hay unas partes, piedras que le llaman estelas. Y las estelas tenían el único fin y el único propósito de contar la historia de los faraones. En las estelas normalmente se utilizaba un marro o un martillo, para que me entiendan, un pincel. Y lo que se hacía es que se labraba sobre ella y se ponía la historia con jeroglíficos de la persona. Y decían, yo soy el faraón tal, esto fue lo que hice cuando goberné, estas son las cosas que hice y por esto quiero darme a conocer, vencí a tales enemigos, hice esto, hizo aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas que hacían esto se le llamaban caracteres. Y los caracteres eran las personas que labraban la piedra e identificaban al faraón tal y como él era. De ahí viene la palabra carácter. Cada uno de nosotros tiene un carácter, por lo cual cada uno de nosotros se da a conocer. El carácter define a una persona y de alguna otra manera se podrían tener puntos de vista distintos en cuanto a una persona. En la vida uno puede vivir en el amor o puede vivir en los celos. En el amor, en los celos. Esto es, cuando uno vive en los celos, normalmente quiere ser o anhela ser como una persona. El concepto de celos es distinto a la envidia, porque los celos es algo que ya se tiene y alguien está próximo a robárselo, mientras la envidia es algo que no se tiene y aspira a tenerlo. Pero cuando vive en los celos, lo que normalmente quiere hacer es que quiere destruir a otra persona. Eso pasó con Caín y Abel, su hermano. Caín, cuando se dio cuenta que el sacrificio de su hermano fue mucho más excelente, como dice Hebreos 11, Caín lo aborreció, se llenó de celos y mató a su hermano. Esto sucede también en el caso de Saúl y David. Saúl, siendo el primer rey, cuando oye el cántico que están alabando a este David, Saúl se llena de celos y está próximo a eliminarlo, a matarlo. Y esto pasó también en el caso de Jesús. Los fariseos, los principales sacerdotes, los escribas, empiezan a escuchar que hay un hombre que es de Nazaret. Este hombre tiene una audiencia más grande que ellos. El pueblo que le sigue está siendo satisfecho por las cosas que hace, los milagros y prodigios. Y ellos empiezan a tener celos de él. Y lo primero que tratan de hacer es tratan de desacreditarlo. Tratan de hablar mal de él. Y Jesús les habla a ellos en forma directa. Les dice, bueno, ustedes dicen que yo soy hijo de Belcebú, el dios de las moscas. Si ustedes dicen que yo soy hijo del dios de Belcebú y por ello estoy sacando a los demonios, dice, una casa dividida no puede permanecer. No es lógico que yo esté matando o sacando a aquellos que están conmigo si dices que soy hijo de Belcebú. O que lo hago por cosas o por el Belcebú. Y eso tiene que ver con el carácter de una persona. Tienes que entender que cuando alguien visita la iglesia o cuando alguien escucha que nosotros venimos a los pies de Jesús, es muy lógico, muy normal que quieran desacreditar tu carácter, tu testimonio. Porque ellos saben que si desacreditan tu carácter y tu testimonio, desacreditan lo que puedes tú decir. Detrás de ellos no se encuentra más que el diablo. Porque el diablo lo que quiere es desacreditar a los hijos de Dios. Porque si desacredito a los hijos de Dios, desacredito el mensaje del evangelio, dice el diablo. Y si hago eso, automáticamente nadie los va a, ¿qué?
a escuchar. Por lo tanto, hay mucha gente que vive en celos. Dijeron los rabinos en Israel una vez: tú puedes decir algo en Roma y matar a alguien en Israel. ¿Cómo es esto posible? Sí, o sea, puedes hablar mal de alguien y calumniarlo en una ciudad como Roma, y cuando se va regando, ¿qué sucede? Llega a desacreditarlo y a matar a la persona en otro lugar, de tal manera que ya nadie los quiere escuchar. Eso fue lo que pasó con Jesús, eso fue lo que pasó con David, y eso fue lo que pasó con Abel. Sus buenas obras hacían que la gente se llenasen ¿de qué? De celos. Y aquí en Tito, en el capítulo 2, ayer veíamos esta lección, ¿verdad? Hablábamos de lo que significaba, ¿verdad?, hacer buenas obras. Y vemos lo que dice ahí Tito en el capítulo 2. Y fíjate cómo dice ahí en el versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esto es, la gente que no te conoce va a hablar mal de ti. Pero si eres constante en cuanto a tu integridad con Dios, después no van a tener evidencias para decir nada malo de ti. Esto es, todos los días tú estás formando tu carácter. Y tu carácter da cierto testimonio de quién es Dios. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Estaba un rabino con sus discípulos. Y el rabino era un rabino muy anciano. Tenía cerca de 90 años. Y el rabino ya no podía trabajar. Y sus discípulos lo amaban. Y los discípulos dijeron: vamos a hacer algo por nuestro rabí, por nuestro maestro. El hombre, nuestro maestro, tiene que viajar hacia el monte, cortar la madera y traerla, y es muy pesado, apenas puede con su alma. Hagamos esto. Vamos a hacer una cooperación entre nosotros y vamos a comprarle un burro. Y de esta manera, el anciano agarraría el burro, llevaría, y el burro cargaría toda la madera. Se cooperan y van a comprar el burro. Se desatienden a una tierra muy lejana cerca de Arabia, porque ya ven que los árabes son excelentes ¿en qué? En vender. Y llegando, ¿verdad?, le compran el burro al árabe, hermano, y le compran el burro. Y llevan el burro hacia su maestro, hacia su rabí, y se lo entregan. Y el rabí estaba muy contento, muy feliz y muy agradecido con ellos. Después de unos días, el rabí, el maestro, está peinando el cabo del burro. Y de pronto como que se estanca el peine y lo jala muy duro. Y de pronto cuando lo jala se da cuenta que se cae una piedra verde. Era una esmeralda. Y dice el rabí: wow. Y entonces le dice a los discípulos: bueno, miren, el burro que me han regalado, resulta que el burro traía esta esmeralda. Váyansela a dar al árabe que...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Les vendió el burro. Y dicen los estudiantes: pero maestro, ¿tú no te has dado cuenta que el Señor permitió que la esmeralda se enredara en el cabo y tú la tuvieses? He aquí, es tuya la esmeralda. Y pregunta el maestro: ¿cuando compraron el burro, también compraron la esmeralda? No, maestro, pero Dios lo dejó ahí, Dios permitió. Dice: no, es que no puede ser así. Agarran la esmeralda y la llevan. Pero maestro, y cuando van caminando los estudiantes, hablando uno con otro, dicen: creo que nuestro maestro ha hecho muy mal trabajo. Él no ha entendido la palabra de Dios. Él no ha entendido el mensaje de Dios. Él no ha entendido que esto fue voluntad de Dios. La esmeralda tenía que quedarse con él. Y cuando llegan al árabe y le presentan la esmeralda, le dicen: miren, lo que pasa es que nuestro maestro traía al burro por unos días, peinó el cabo, se vino la esmeralda y creo que es de ti. Y dice el árabe: ya ni me había acordado de la esmeralda, de tan rico que soy. Dice: no hay ningún problema. Dice, pero dijo lo siguiente, dice: Alabado, dice, alabado sea el Dios del Rabí Ben Semechat, por cuanto fue íntegro en esto y regresó ello. Y aquí lo que entendemos es esto, que el rabí, el maestro, con sus acciones de integridad, estaba permitiendo que los labios extraños alabasen al Dios de él. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si él se queda la esmeralda y luego el árabe se acuerda, hubiera dicho, ¿qué deshonestos son estos? Pablo le dice esto a Tito, porque lo que la gente debe de ver en nosotros es la palabra de Dios viva. Por cuanto ellos no abren la Biblia. Entonces, cuando le dice Pablo esto a Tito, es interesante, porque le dice a él, presentándote tú en todo como ejemplo en buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, dice, de modo que el adversario se avergüence. Escúchenme bien, cuando alguien visita la iglesia, ustedes se acuerdan cuando lo visitaron, a veces nada más vamos a juzgar, a ver qué ya está mal. Y si de pronto llegamos y vemos a gente que se roba las esmeraldas, no van a creer en el mensaje de Dios. No porque el mensaje de Dios no tenga poder, sino porque nosotros no hemos permitido que ese poder transforme nuestras vidas en nuestra forma de ser y en nuestro, ¿qué? Carácter. Mira, la gente puede hablar mal de ti, especialmente si tiene celos de ti. La gente va a hablar mal de ti. Va a decir, oh, ¿te acuerdas? Este es un aleluya. No, pero yo lo conocí en el mundo, no, era bien borracho, era bien ladrón, era de Ciudad de México. Entonces, no, yo soy de Ciudad de México. Entonces, la gente puede hablar mal de ti, ¿me entiendes? Porque te conocieron antes. Pero en el momento que tú vienes a Cristo, estás labrando tu propia estela, tu propio carácter. Y la gente cuando trata contigo, sabe si está lidiando con un hombre de buenas obras o de malas obras. Porque hay veces Dios lo cambia a uno, lo transforma a uno solamente en ciertas ramas. Lo transforma cuando va al edificio de reunión, pero no en el trabajo. Y uno, hermanos, tiene que hablar de la misma manera, tanto en la iglesia donde se reúne, como en el trabajo. Uno es honesto, hermanos. A veces una vez me dijo una persona, no, es que una cosa son los negocios y otra cosa es la iglesia. Y no es cierto. El cristianismo, hermanos, el Señor tiene que transformar tu vida, pero tú cada día te levantas y estás escribiendo tu carácter. Dices, ok, ¿cómo voy a ser hoy? ¿Voy a ser honesto o voy a ser ladrón? Porque si alguien te tiene celos, lo primero que va a hacer es que va a tratar de desacreditar toda la obra que tú has hecho. Y todos saben, hermanos, que para crear una reputación dura uno muchos años. Y en menos de unos minutos se puede echar todo a perder. Especialmente en el mundo de la virtualidad por los medios. O sea, imagínate tú que hace unos meses en un concierto de Coldplay, un hombre que era un ejecutivo CEO, lo encontraron abrazando a otra mujer. Y en menos de unos segundos, toda su credibilidad se fue al suelo. De tal manera que nos dice Dios esto. Pablo le dice a Tito, ten mucho cuidado. Porque si tú no eres ejemplo de buenas obras, el enemigo te va a avergonzar a ti. Y si el enemigo te avergüenza a ti, recuerda que tú no lo haces solamente por ello. Los 10 mandamientos que se le dieron a Moisés, escritos por Dios en el monte Sinaí, en el cual él descendió, los primeros 3 mandamientos son muy importantes porque hablan de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, número 1. No tendrás dioses ajenos, número 2. Pero el tercero dice, no tomarás el nombre de Dios, ¿qué? En vano. Este concepto de tomar el nombre de Dios en vano tiene que ver con la credibilidad. Esto es, no tomar el nombre de Dios en vano no solamente es no decir el nombre de Dios a la ligera. El judío sabía que tomar el nombre de Dios en vano indicaba ¿qué? La representación del nombre. Esto es, que tú y yo representamos a Dios como embajadores. Te lo explico de otra manera. Cuando yo estaba en la middle school, en la secundaria, estaba a punto de graduarme. Y resulta que las secundarias en México tenían 2 pisos, tenían un pasillo. Y en este pasillo habían niñas que iban pasando y mi madre me había hecho una torta de frijoles, como los de aquí, negros, con huevo y con jamón. Entonces resulta que iba pasando la muchacha, yo era tremendo, o sea, era tremendo, manos, antes. Y agarré la torta, manos, y se la aventé a la muchacha. So, en cámara lenta, desde el segundo piso se la aviento, y la torta en cámara lenta se va abriendo. De tal manera que cuando se abre, le cae totalmente en la cara a la muchacha. Y pues, carcajadas, ¿verdad? Hasta el momento que me di cuenta que me vio otro maestro. Y entonces me llevaron a la ¿qué? A la dirección. Y entonces le pidieron a mi madre que fuera a recogerme. Y ya íbamos a acabar la escuela, ¿eh? Sentado en la dirección, viendo en una vitrina de vidrio la bandera de México, o sea, que es como en México a la escuela. Está la secretaria, está la subdirectora, está la directora, y llega mi madre. Y entonces, lo que hace la subdirectora es que le dice a mi mamá lo siguiente: usted es mamá de Ricardo Barrera Gaona. Y mi madre me voltea a ver con esa mirada, ¿saben lo que? Como, de hoy no pasas. Y luego se avergüenza. ¿Qué indica esto? Es lo que indica el tercer mandamiento de los 10 mandamientos. El apellido que llevamos representa la familia de donde qué? De venimos. O somos bien criados, o somos qué? Mal criados. Yo trabajé mucho tiempo en negocios. Y en negocios nos enseñan una parte que tiene que ver con la mercadotecnia. Tú ves todas las marcas populares, ¿verdad? Entre los carros más caros, Rolls-Royce, son dos apellidos. Giorgio Armani, otro apellido. Gucci, otro apellido. Son puros apellidos. Son hombres que colocaban su apellido en un negocio y el nombre, el negocio, valía por la reputación que tenía. Un producto sale mal y todo el nombre va por los suelos. Cuando dice Moisés, estas leyes se las da al pueblo, es: recuerden ustedes al Dios que están representando. Es más, cuando David peca porque ve a Betsabé y luego en forma indirecta manda a matar a su esposo, cuando viene el profeta Natán y le habla a él, todos saben la parábola que le da. Había un hombre rico que tenía muchas cabritas y iba un hombre pobre que tenía una solamente, la toma, la mata para él. Entonces, cuando Natán se lo presenta a él, le dice lo siguiente: no fue el adulterio ni fue el homicidio. Lo que le echa en cara es: por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, tu Dios. Esto es, lo que él había hecho que todos los reyes dijeran lo siguiente: si David es el rey de Jehová y se comporta de esta manera con sus siervos, ¿qué dice eso de Dios? Ve la reputación. ¿Qué indica eso, hermanos? Que cuando Pablo le dice esto a Tito es que lo que tú haces, lo que yo hago, trae un cierto peso en el Evangelio de Jesús. Y es notario, hermanos, que la gente va a hablar mal de nosotros. Eso es normal. Porque el diablo lo que quiere hacer es, a través de las mentiras, romper tu carácter, romper tu testimonio, romper tu vida para poder desacreditar el Evangelio de Cristo. El problema, como dice Pedro, si alguien nos tilda de esto, pero que no sea verdad, porque si es verdad hay un problema. Esto es, nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio, no solamente por nosotros, sobre todo ¿por quién? Por Dios. Porque imagínate, si nos quedamos con los diamantes, con la esmeralda, ¿qué hubiera dicho el árabe? Ah, no, estos son bien ladrones y según son cristianos. Y lo que tratarían es que no se avergonzarían, porque la gente que te aborrece, la gente que te tiene celos, la gente que te quiere desacreditar, está guardando como cartas de póker, hermanos, toda la evidencia para que al último te la saquen, ¿qué? En cara. Y es complicado. Porque imagínate, en el trabajo, por ejemplo, si tú eres el que trabaja y tienes que checar el tiempo, ¿no? O sea, como check in and check out, ¿verdad? Check in. Y a veces dice, y lo haces más temprano. O a veces si trabajas en restaurantes y mientras nadie se da cuenta, ¿qué? Te comes la hamburguesa. O si eres cajero, ¿y qué pasa? De pronto como que, ¿qué? Como que veías uno de 100 y luego como que no lo veías. Ahora ya con cámaras todo se graba. ¿Pero qué sucede? Sucede, hermanos, que se desacredita. Y cuando alguien te tiene celos, hermanos, se espera, lo reserva. ¿Y de pronto qué? Lo saca. Entonces, Pablo sabe que si Tito no tiene buena credibilidad.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Credibilidad y buen testimonio y buen carácter sabe que se puede desacreditar el Evangelio de Cristo. No porque el Evangelio de Cristo no sea perfecto, sino porque nosotros no obedecemos al mismo y de alguna u otra manera afectamos al testimonio de la iglesia. Al testimonio de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que recordar, como varones, como hombres de Dios, que nuestra palabra es ¿qué? Palabra. Palabra de hombres, ¿a poco no? Hace unos años, cuando trabajaba en negocios, compramos una propiedad en Oak Brook, en Illinois, donde es la matriz de McDonald's. Costaba $20 millones. ¿Ah? Y la compramos, la compañía la compró, nosotros teníamos que firmar como representante de la compañía. Y empezamos a firmar. Y nunca se me va a olvidar lo que decían nuestros abogados, o los abogados de la compañía, decían, revísate todo, ya lo revisamos, pero tú léelo otra vez. Especialmente las letras, ¿qué? Esas las lees con cuidado. ¿Antes de qué? De firmar. ¿Por qué se hicieron los contratos? Porque la gente dejó de creer en la palabra. Porque llegó un momento en que la gente ya no le daba, ¿qué? Vergüenza. Teníamos una junta con miles de empleados y había un hombre que era de Honduras, hondureño, pero que había crecido en Estados Unidos y no hablaba muy bien español. Y le digo, diles que le pasen. Y él le decía, pásenle sin vergüenzas. No, era que pasen sin vergüenza. ¿Sí ves? Él pensaba que decía, la vergüenza se ha borrado, hermanos. Imagínate tú, en la iglesia cuando lidiamos con hombres, hermanos, nuestra palabra debería ser suficiente. Si yo me comprometo de esto, esto voy a hacer. Si el hermano dijo que va a hacer esto, es porque lo va a hacer. Pero, ¿qué sucede, hermanos? Cuando se pierde la credibilidad, cuando se pierde el carácter, cuando se pierde el testimonio, quien sale afectada a veces es la iglesia. El evangelio. ¿Por qué? Porque el tercer mandamiento es no tomarás el nombre de Dios, ¿qué? En vano. O sea, los enemigos, los que te tienen celos, están esperando que cometas un error para luego, mira, aquí está. Pero lo que Pablo dice a Tito es, procura que todo lo que tú hagas sea con integridad. O sea, que sea de tal manera que la gente va a ver todo, que te están grabando, para que cuando te quieran algún día sacar algo en cara, se avergüencen. Como en las cortes cuando hay un juicio y se está diciendo, esta persona hizo esto, y tú dices, no, aquí está la evidencia. Aquí está la evidencia. Miren, hermanos, entre la sociedad hay algo que es intocable, que la gente puede calumniarte como persona, pero si cuidas tu familia, la gente no va a tener más que decir. Porque la familia es el hermoso testimonio, la hermosa obra. Y todos los que están casados saben que la familia no se puede aparentar solamente, tiene que irse edificando, ¿qué? ¿Poco qué? A poco. Yo le digo a la gente a veces, porque aún dentro del pueblo de Dios hay muchos celos también, tristemente, hermanos. Eso es una realidad, hermanos. Que el hermano está trabajando bien y no, pues vamos a matarlo. ¿Por qué? Pues lo matamos en Roma, hablamos mal de él en Roma y en Jerusalén lo matamos. Y no debería ser así entre nosotros, ¿tanto de acuerdo, hermanos? Pero la realidad es que a veces así es. Santiago dice, ¿qué es la lengua? si no es una pequeña chispa, un pequeño fuego que incendia todo. Hay veces nosotros podríamos decir algo mal de alguien, pero si esa persona cuida su testimonio, cuida su credibilidad, cuida su carácter, hermanos, la gente tendrá que, ¿qué? Avergonzarse. No queremos que la gente, o sea, no se hace para que la gente se avergüence, pero a veces la gente comete errores. Y si tú lo haces todo como debe de ser, por ejemplo, cuando se hace un evento y se guardan todos los recibos, fue tanto, una vez me dice Caleb, fue tanto, le digo, no, a mí no me redondees nada, porque la exactitud y la precisión determina la confianza del hombre. ¿Cómo así, pa? Sí, mira, si tú me dices fueron $30, pero realmente fueron 28, ya son $2, ¿y dónde están? ¿Verdad? O sea que es como si te digo, el interés fue 3%, pero si fuera 3.5 cambia. Pero no se encuentra, le digo a Caleb, no se encuentra en la cantidad, se encuentra en la calidad. Esto es, no es la cantidad, hermanos, sino la honestidad. En la honestidad es donde uno tiene que ser transparente. Y es lo que le está diciendo Pablo a Tito, ten cuidado, cuídate. Pueden verme a mí, pero si me quieren conocer a mí, tienen que visitar la iglesia a la que yo sirvo. Porque los hermanos que yo sirvo, ellos te van a decir, no, el hermano es así, el hermano es así. Porque el carácter se puede notar así. Porque en uno, dos o tres días no puedes ver realmente cómo, no conoces a la persona. Pero vive con ella. Pasa unos días con ella, meses, años con ella. Y ya ves la credibilidad. ¿Qué estaba haciendo el rabí con los discípulos? Les estaba enseñando. Algo que nunca se les iba a olvidar, que después de 2000 años se sigue hablando de ello. Ben Simeón Zetach, que era el rabí, les enseñó integridad. Muchos de nosotros serían, bueno, pues la piedra es mía. Mira, el mes que viene vamos a Japón. Y algo que impacta de los japoneses, hermanos, es la limpieza. Pero la honestidad. Es impactante. Una joven que iba en un tour, se le ocurrió meter todos los yens en un sobre. Eran más de $1,500 cambiados ya en moneda japonesa. Y a veces estaba ahí en el restaurante y estaba comiendo ramen y toda bien contenta y todo lo que pasa. Como toda mujer, se le olvidó el sobre. Después de una hora se da cuenta cuando quiere pagar el sobre. ¡Ay, se me olvidó cuando pagué en el restaurante el ramen! Y le dice al guía, ya, y dice el guía, no te preocupes, estamos en Japón. Habla para allá. Bueno, mire que sabe que estoy hablando porque hace unas, dice, el sobre, dice, sí, el del dinero, sí, usted vaya al departamento de policía y este es el código que le van a pedir, 5678. 5-6, ahí, y todo el dinero en el sobre. Y yo le dije, si esto pasa en Ciudad de México, así también. En el mes de abril estuvimos en Irak. Fuimos a visitar la ciudad de Ur, de donde era Abraham. Visitamos Babilonia, donde profetizó el profeta Daniel. Y visitamos algunas de las tumbas, tales como Ezequiel y Jonás. Estábamos allá en un lugar totalmente islámico. Y iba yo con una persona. Estábamos en la parte de Nínive. Y entonces le pasó lo mismo, traía un sobre y traía como $1,000, claro, en moneda iraquí. Y resulta que se le queda en el restaurante. Igualito. Y se da cuenta, pero se le quedó con su pasaporte. Entonces se asustó. Y dice, no, deja, y habló. Ahí estaba también. Y le dije, pero ¿por qué? Si no estamos en Japón. Dice, no, es que aquí en Irak, si te la robas, te cortan la mano. Dije, si estuviéramos en Ciudad de México, no, tampoco le va a decir. Yo soy Ciudad de México, tranquilo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Fíjate la reputación, hermanos. Le digo a Caleb, la precisión, mijo, es importante. Porque la precisión define la honestidad de una persona. Tú sabes que Judas fue muy, muy inteligente, según él. ¿Y qué hacía Judas, hermanos? No podía sustraer en una manera, no voy a jalar todo, hermanos, como los buenos políticos. ¿Qué poquito qué? A poquito, así nadie se qué, da cuenta. Poco a poquito, voy a sacar poco a poquito pensando. Es más, y después de la abundancia del corazón, ¿qué? Entonces, ¿qué sucede? Cuando aquel puso todo este pequeño cardo, ¿verdad? Este perfume, ¿verdad? En los pies del Señor, si se hubiera vendido y dado a los pobres. Pero Judas estaba pensando no en los pobres, sino ¿qué? En él. Hermanos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresar, nuestra forma, nuestro, todo tiene que ver con él. Si uno es honesto, hermanos, y guarda recibos, no, aquí está. Pasó esto, estos son los testigos. De boca de dos o tres costa el testimonio. Si uno es así en todo lo que uno hace, hermanos, no se tendrá de qué avergonzar. Nosotros tenemos un negocio pequeño y nos hicieron una auditoría. Y ya ves que cuando te llega la carta del IRS, ya ves que eso, se meten, te dan de todo, por todos lados. Y llegó y dije, en la torre, nunca vienes a una auditoría. No, no hay problema. Y le hablé a la contadora, ¿qué está pasando? Este, no hay problema. Y sacamos todos los papeles y no nos cobraron ninguna multa. Pero ay, si yo no fuera honesto, manos, en el negocio. Porque hay veces uno es bien deshonesto. ¿A poco no? Ah, que fui a comer de vacaciones, ponlo en el negocio. No, chiquito. Hay que ser honestos en todo lo que hacemos. No, es que la gasolina fue, pero no, ponla en el negocio tampoco. Uno tiene que ser honesto en todos. Para que cuando salga el adversario y te quiera avergonzar, porque el adversario mayor es el diablo. Y el que te quiere preguntar a veces es que el diablo. Y nosotros no tenemos que guardar. El que nada debe, nada qué. Nada teme, hermanos. El que nada debe, nada teme. Por lo tanto, si me están grabando las cámaras, no hay problema. No voy a pasar como aquel de Coldplay, que el pobre que le perdió su trabajo, perdió todo. ¿Pero por qué? Él no estaba siendo honesto. Pero él estaba siendo incongruente con su testimonio. Nosotros, hermanos, lo que tú haces, lo que tú dices, es escribir un carácter en tu estela. Y eso determina tu vida. Es más, decía yo ayer que por lo que vamos a ser juzgados es por nuestras obras. Y es lo único que tenemos. Y cada que hacemos nosotros eso, estamos escribiendo una estela, nuestro carácter. Y dice Pablo, no, cuida de lo que haces. Ten integridad, hazlo con seriedad. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de jugar y hay tiempo de tener seriedad. Y cuando uno trata las cosas, hay que ser serios, porque estamos hablando de algo que da testimonio a quién. A Dios. Y la pregunta que yo tengo, hermanos, esta hermosa mañana es, ¿qué tan importante crees que sea lo que tú haces para la gente? Porque la gente va a creer a veces en el Evangelio por tu testimonio. En el trabajo, no, este es trabajador. Llega a tiempo, no pone que trabajó horas de más. Este es, mira, preciso. ¿Cuánto trabajaste? 8 horas con 33 minutos con 20 segundos. Vamos a redondear si quieres, pero yo es lo que te digo, es lo que trabajé. Honesto. Cuando uno es honesto, hermanos, en todo lo que hace, hermanos, y ninguna esmeralda se le va al bolsillo, la gente se empieza a dar cuenta de eso. Porque si no, si redondeas todo, te pregunta tu mujer, ¿dónde andabas? Ah, por ahí, trabajando. Ah, pero como no te das cuenta que te está rastreando, ya se dio cuenta que estuviste en lugares impropios. Y a veces la gente pregunta, no porque no sepa, pregunta para tentar como hacían los fariseos con Jesús. Para que agarrándolo en una mentira, de ahí se agarraran. No era la acción, sino la mentira que acababa de decir. Por eso Jesús siempre fue bien, así es, así es. Y nosotros somos discípulos de ese maestro de Jesús, ¿no lo creen? Y nuestra palabra tiene que constar, tiene que pesar, tiene que medir, ¿no? Y entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que practicamos, como dice aquí la palabra de Dios, para que de esta manera no tengan nada malo que decir de qué, de vosotros. No vas a poder detener que la gente que tenga celos hable mal de ti. Tienes que acostumbrarte y tener la piel gruesa, grasosa. Estoy hablando de forma espiritual, ¿ok? No digan, no tengo mucha grasa. ¿Por qué? Porque la gente va a hablar de ti. y se te tiene que resbalar. Uno lo toma a pecho cuando dentro de lo que hablan hay un cierto tipo de verdad, manos. Pero si sabes que son calumnias y que son mentiras, como dijo el Señor Jesús, ve, dile a esa zorra. Porque se estaba hablando algo que no era de Jesús. El apóstol Pablo hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque entendían que no puedes cambiar la opinión de todas las personas. Pero que si las personas te conocen, sabrán lo que eres. Y si uno es lo que dice ser con Dios, la gente se va a avergonzar. Mira, dijimos que el hermano es ladrón, pero es muy preciso. Mira, dijimos que el hermano mintió, pero tiene las pruebas. Mira, dijimos que el hermano adulteró, pero mira, no es cierto. Alguien habló mal de él, hermanos. Porque cuando alguien habla mal de la gente, hermanos, se corre bien rápido eso. Bueno es hablar bien de la gente, como dice el proverbista, que los labios extraños te alaben. El problema es que a veces no sucede así. Y a veces uno puede ser copartícipe de ese mal hablar. Pero si uno tranquilamente hace su estela, transforma su carácter y hace su vida, pues la gente no va a decir nada malo. No, el hermano es derecho. El hermano, mira, él es más, tiene todos los recibos. El hermano es, si él te dice a las 5, llega a las 4, 5. El hermano es derecho. El hermano no te va a engañar. No te va a engañar. Pero ¿cuántas veces incrédulos no quieren tener nada que ver con la iglesia porque fue un hermano el que los engañó? Fue un hermano el que los defraudó. Fue un hermano el que se las hizo de mal. Y ellos dicen, no, pues si así son los hermanos, pues ¿cómo va a ser? Y hay veces, hermanos, eso sucede. Dijo un hombre. Llegó el hombre y hablaba mal de la iglesia. Y el predicador se dio cuenta que hablaba mal de la iglesia. Y dijo, bueno, voy a ir con este hombre, voy a hablar con él. Y este hombre se dedicaba, tenía de cierta manera una granja que vendía cerdos. Y llegó el predicador y dice, muy buenas tardes, le dijo pastor porque no sabía que era predicador, que no santo dicen pastor. Buenas tardes, pastor. Mire, vamos a hacer una comida en la iglesia y yo quiero que me vendas unos cerdos de calidad, que le saquemos unas chuletas y un chicharrón, mira, pero rico. No hay problema, pastor, venga. Y lo lleva. Y bien bonitos los cerdos. Gorditos, arrosaditos, hasta las orejas les temblaban, bien bonitos. ¿Cómo ve? Dice, híjole, ¿cuánto cuesta? Dice, ¿no tendrás unos más baratos? Dice, sí, pastor, dice, pero no, tú, más barato. Mire, y lo llevó, tenía una granja atrás, y lo llevó. Ya medios feos, medios flacos. Vea las pezuñas feas. ¿Cómo ve? Y dice el predicador. Híjole, ¿cuánto cuestan? Dice, ¿no tendrás unos más baratos todavía? Dice, no, sí, pero nada más, véngase. Y lo lleva. Dice, pero mira, antes de entrar, que los vea. Dice, nada más le voy a pedir un favor, pastor, porque no sabe qué era predicador. Dice, nomás no vaya a decir que yo se los vendí. ¿Ah? Y dice, va. Y llega, y parecía que traían sarna, feos. No, dice, yo creo que traían gusanos. Te ibas a enfermar si te los comías, apenas podían. Dice, aquí están, estos. Y dice, es más, también tengo en especial en oferta. Digo, mira, quiero uno de estos, me lo voy a subir a mi carro. Y yo tengo trompeta, porque usted sabe que yo predico el evangelio, ¿verdad? Que si no, sí, pastor. Voy a ir diciendo, ¿cómo se llama usted? No, ¿qué tal? Que lo compré. No, que lo compré en esta granja, voy a decir. No, pastor, no sea así. No, me va a dar mala reputación, pastor, porque es. Dice, eso es precisamente lo que tú estás haciendo. Agarras al hermano más de la tercera granja y divulgas por todos lados. Pero agárrate al buen cerdo, digo, al buen hermano. Y si agarras al buen hermano, ¿qué va a suceder? ¿Me vas a dar buena qué? A veces sucede, hermanos, que la gente de afuera esperan agarrar al hermano que tiene más testimonio y es al que de ahí nos agarran. Pero que agarren el bueno, ¿el qué? El honesto, el trabajador, el que, ay, sí, su boca, ¿qué? Y es lo que está diciendo Pablo a Tito, ten cuidado, cuídate. Porque al final del día, hermanos, no es nuestro mensaje, sino el de Jesús. Y lo que predicamos es un mensaje que nos transformó. Pero si no me ha transformado, o si me transformó en forma parcial, pues ¿qué mensaje es ese? Es hermoso cuando Cristo te transforma toda tu vida, de tal manera que puede decir uno, mira, hasta los que están en casa de la iglesia, mira, estos son hermanos, como dijo Pablo, no, te encargo a Febe, no, porque eran hermanos que decías, son buenos hermanos, de la primera granja, para que me entiendan. Este es el buen hermano, pero hay veces nosotros decidimos por nuestras malas obras irnos a la tercera granja. Y la gente cuando se agarra de algo, pero ¿qué tal si no tiene que agarrarse? Hasta se va a avergonzar. Híjole, ya hablé mal de este y no es cierto lo que dije. Y no es cierto lo que dije. Y no es cierto lo que dije. Porque el diablo se mueve a través de celos y a través de mentira, man. Pero Dios se mueve a través del amor y a través de la verdad. Y entonces nosotros somos de la verdad. Y de la verdad tenemos que actuar. Bueno, vamos.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.